La noche, la Artón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos, en la noche de COPE. Quince días llevan algunos pueblos de la ribera del río Gállego, en Zaragoza, sin agua potable por la toxicidad de las aguas. Unos 6.000 habitantes, en concreto por culpa del líndano. Es una sustancia química de alta toxicidad. Por este motivo, la coordinadora ciudadana de Viscarrués, Mayos de Riglos, ha remitido un escrito a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, a la que invitan a tomar agua del río Gállego con líndano, que según su gobierno es buena para la salud y así podrá demostrarlo en persona. En fin, los perjuicios para las granjas de pollos y cerdos de la zona son enormes. Esta coordinadora ha organizado el bus del líndano, que esperan llegar al gobierno de Aragón el viernes por la tarde. Tenemos conexión con Jesús Estachó. Es presidente de la coordinadora Viscarrués, Mayor de Riglos, que siguen, pues eso, ultimando su viaje a Zaragoza para protestar por la situación sin agua potable. Jesús Estachó, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué es el líndano este?
Bueno, el líndano es un producto tóxico de una fábrica que se hizo funcionaba en San Villánico sobre los años 70 y, bueno, que al final hace unos 20 años cerró, llenó todo. Toda la zona de Savillánigo, hay dos vertederos, el de Bailín y el de Sardas, que están totalmente anegados de lindano, y también hubo a ciertos agricultores que les pagaban por echar lindano, camiones de lindano por las fincas. Entonces hay dos vertederos controlados, entre comillas, porque no se sabe exactamente el montón de filtraciones que hay, pero además también hay cantidad de puntos alrededor de Savillánigo en que se echó lindano y que está acumulado en la tierra y puesto ahí para que en cualquier momento puede moverse, que es lo que ha pasado, se cree que ha pasado con lo que está ocurriendo ahora.
Porque esto, ¿cuándo os dais cuenta que esas aguas están contaminadas?
Toda mi vida, hace pues por lo menos 30 años, muy a menudo antes se quedaba Viscarrués sin poder captar agua, porque hacía, bueno, y estábamos a lo mejor pues semanas enteras sin poder beber agua y se abastecían pues de fuentes que había y demás, pero es que ahora pues está todo contaminado por todos los lados últimamente. Entonces el problema viene de largo y ya llevamos pues 30 años con el tema del lindano.
Y Jesús, supongo que si se bebe pues este agua, no sé qué consecuencias traerá, pero no solamente para las personas, también para los cultivos y para los animales.
Exactamente no sabemos, porque falta información por todos lados. Ahora estábamos hablando, pues ha habido reuniones de alcaldes, estábamos ahora pues todos los ciudadanos de Viscarrués y el alcalde, pues claro, y la gente pues está muy, muy muy sensibilizada con este tema, y que no se sabe, nos han dicho que no se puede beber, pero no hay ni un documento, no hay nadie que nos diga, pues mira, el problema del lindano es, si se consume, es este, si uno se lava, le puede penetrar en la piel, es este o no, pero no hay nadie que nos haya dado información. Entonces la gente está muy, 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 muy preocupada, independiente de que se riegan más de 150.000 hectáreas del agua del Gállego en toda la zona de los alrededores de Zaragoza y la parte de Monegros, y estamos poniéndolo en la cadena alimentaria, además de que hay pues miles y miles de cerdos y de pollos que se abastecen de este tipo de agua y que vamos, que imagino que si es problema para las personas, en cuanto entre en la cadena alimenticia, pues podemos tener un auténtico problema repartido en miles de hectáreas y miles de familias que están comiendo y tratando este producto.
Quizá por parte del gobierno de Aragón lo que no quieran es pues ser muy alarmistas, porque lo que estás comentando, si verdaderamente es un producto que al final puede provocar cualquier tipo de enfermedad grave, evidentemente estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pero entonces, claro, el no querer ser alarmista por un lado está bien, pero por otro lado también, como estamos diciendo, es un tema tan serio que habría que cogerlo con una lupa.
Sí, el problema es que siempre se pone en parches. Es un tema que es muy costoso darle solución. La empresa ha desaparecido, ahí tenemos todos los residuos, pero no ha habido ningún gobierno, porque desde desde toda la época de la democracia ha habido este problema y no ha habido ningún gobierno que coja el toro por los cuernos. Se han ido poniendo parches, se ha trasladado ahora el vertedero, pero nadie coge, la única solución es...
¿Pero qué habría que hacer? Dinos qué habría que hacer, o sea, que habría que retirar lo que hay en ese vertedero.
Y quemarlo. Incinerarlo y llevarlo a cogerlo, cueste lo que cueste. Y si esto se hubiera hecho hace unos años, lo que pasa es que solamente se incinera en Francia y en Alemania. Y claro, entonces la consejería, en las reuniones que ha habido de los alcaldes, es que esto vale mucho dinero, es que pues que se gaste el dinero que haga falta, porque ahora hay planteado un pantano, aquí dos pantanos, con unas inversiones de 400 millones de euros, 200 de uno y 200 de otro, a la que la comunidad aquí en toda esta zona nos oponemos, lógicamente, pues porque nos estropea toda la economía que se ha creado alrededor del turismo, y resulta que, bueno, para hacer pantanos sí que hay dinero, y sin embargo, pues para dar solución de salud para todo este problema, para aquí hay muchas pegas. O sea, se está quitando, ahora se ha quitado el médico aquí, bueno, pues para todo eso hay recortes, y sin embargo, pues para hacer grandes obras, pues para eso sí que hay dinero, y se plantea dinero que está planteándose ahora. Entonces, soluciones las hay, lo que pasa es que nadie las quiere tomar.
Jesús, ¿cuánto tiempo lleváis sin beber agua del grifo, utilizar agua del grifo para cocinar?
Pues ahora alrededor de 15 días.
15 días. Yo es que hay una cosa que no entiendo, porque por un lado el gobierno regional sigue diciendo que el agua es buena, pero la prohibición viene del propio gobierno aragonés.
Sí, sí, dice que no es un tema de salud, que no es un tema sanitario, que es solamente medioambiental, pero sin embargo no podemos tomar agua para beber ni para cocinar. Sí que nos han dicho que para lavar, o sea, para lavar y ducharse, que no hay ningún problema, pero claro, es que ahora en el pantano, que hay un pantano que hay 15 kilómetros más arriba, pues bueno, pues ha salido 10 veces más contaminado de lo que está permitido. Entonces, pero es que en uno de los pueblos salió el otro día 16 veces más de la cantidad permitida. Es que estamos hablando de unos volúmenes y de unos índices excesivos.
Porque ¿para qué se utilizaba el lindano este, esta fábrica que había, que es...?
Exactamente, no sé para qué se utilizaba, no tengo esos datos, pero bueno, eran productos químicos que se hacían con benceno, con esto, que además en la fábrica se cerró, y se marcharon. Ahí está todas las instalaciones, pero es que hay cantidad de depósitos tirados por el suelo, se han llevado puertas, está todo ruinoso, hay polvo de o sea, huele un olor insoportable dentro de la fábrica, o sea que está todo ahí abierto para que cualquiera pueda entrar, pues gente, niños, animales, en un sitio que está con un peligro tremendo.
Digo, además que es una pena, porque más o menos conozco la zona, y bueno, es una zona muy cercana ya al Pirineo aragonés, el prepirineo, se puede decir, ¿verdad? Y es una zona que es absolutamente hermosa, maravillosa, que la naturaleza la ha dotado con un privilegio. Entonces, claro, estar oyendo que justo esas aguas, que uno cuando llega allí se imaginaría que son justo eso, lo más puras, cristalinas, que se puede bañar, que puede hasta atreverse a beberlas, o todo lo que hay alrededor, pues que sería, estamos hablando de productos, pues desde ganado a todo lo que sea huerta, que sería maravilloso, porque diríamos, es producto de verdad de la tierra pues más sana que hay. Y resulta que, claro, al ir enterándonos de esto, pues nos deja bastante preocupado. Y yo digo que mi mujer es de Zaragoza y he conocido muy bien y conozco muy bien el Pirineo aragonés, vamos, toda la zona de Aragón, la zona de Huesca, y me parece que eso, que se merece por lo menos en este sentido un respeto de las autoridades, y lo digo pues para que sean claras. Oye, que es que esto es malo, que no se puede ver, y hasta que no lo quitemos no hay dinero para quitar, lo que sea, ¿vale? Pues lo que sean claros.
Además,
¿no?
Es que no se sabe las consecuencias que puede, claro, tener, pues porque a la larga dicen, bueno, te puedes duchar con ello, vale, con el agua, pero no se sabe si a lo mejor dentro de unos años pues puede producir, pues no sé, algún tipo de alergia o algo. Es que no se sabe todavía, no se sabe nada.
Sí, no, estamos totalmente, en ese aspecto estamos totalmente desinformados, porque nadie, incluso ellos, yo creo que les ha cogido con el pie cambiado y fuera de... Porque, desde luego, sí que se estaban moviendo, el vertedero de Bailín se ha trasladado unos 100 metros y se está intentando sellar. Pero claro, resulta que es una coincidencia muy, muy, muy certera que ha sido ahora cuando se ha movido, y ahora cuando han salido todos los vertidos. Entonces, el gobierno de Aragón dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, pero ahí estamos. Bueno, ellos no saben de dónde viene y ahí están dándole vueltas al tema.
El viernes, entonces, es cuando está prevista esta movilización en la que queréis llevar hasta casi casi las puertas de donde está la presidenta de Aragón y decirle que aquí tiene el agua, que si quiere probarla, que puede, ¿verdad?
que viva o que muera con nosotros.
Bueno, mejor que vivamos todos, ¿eh? O sea, mejor sí, que solo sea una indigestión, que ahora hay un virus por ahí que está todo el mundo también un poquito así mal del estómago y nada, no, pero sí, que o sea que os entendemos perfectamente, que además eso, que nadie quiere ni desprestigiar, ni quiere todo lo contrario, que lo que se quiere es que se pongan soluciones. Y es que a los políticos, además, muchas veces no se dan cuenta, pero si lo que el ciudadano quiere es soluciones. Y para eso los vota, que luego dirán, no, cobra mucho, no sé qué, no, a mí me da igual si cobra mucho, si luego plantea soluciones y se lleva a cabo a término, pues perfecto. O sea, me parece que cobran mucho cuando están ahí, pues eso, que no plantean soluciones. O sea,
para mí uno que cobra poco y no hace nada, para mí cobra mucho. Para mí el que cobra. O sea, lo importante es darle soluciones. Un problema grave, pues que lo traten como un problema grave, que le pongan los medios y las soluciones para un problema grave. Y no sé, porque además está un tema que es el tema de Europa, o sea, está la directiva Marco, que nos obliga a mantener los ríos. Claro, nosotros dentro de la lucha que llevamos con lo de los pantanos y demás, en contra del pantano, bueno, pues nosotros estamos trabajando también el tema europeo, y este tema ya está en Europa, el tema del lindano. Entonces, bueno, al final si llega que hay productos que, como ha pasado con lo de los pepinos hace 2 años, que estaban contaminados, pues a lo mejor nos encontramos que, pues por no haber puesto las medidas en condiciones, pues a lo mejor tenemos un auténtico problema en Aragón con todo el tema de los productos que se riegan con el agua del Pirineo, a lo mejor no sobre, o sea, del Pirineo, perdón, del río Gallego, a lo mejor obligan, hijo, y estamos hablando pues de que del río Gallego se riegan pues alrededor de Monegro, alrededor de 130.000 hectáreas. Ya veremos qué pasa si en un momento determinado hay un problema sanitario y nos prohíben vender todos estos productos. Bueno, que el problema es gravísimo.
Eso es el problema, esperemos que eso, que al final la gravedad se demuestre que no es tal, pero mientras tanto, bueno, pues entendemos vuestra reivindicación. Jesús Estacho, presidente de la coordinadora Vizcarrués, mayor de Riglos, que nada, que gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias.
Oye, por cierto, antes de despedirme, perdona, me imagino que estaréis también, aparte de toda esta reivindicación, estaréis pendiente ya que dentro de poquito son las grandes fiestas en Zaragoza.
¡Hombre, Pilar, o sea, el que, Pilar!
Os pillan cerquita vosotros.
O sea, sí, a nosotros en media hora estamos en Zaragoza, bueno. no tenemos ningún problema. Nos dejamos llevar por el río y terminamos.
Y termináis ahí. Ofrenda a la Virgen, ya verás que os harán caso.
Seguro que sí.
Un abrazo. Gracias, fuerte.
Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
La noche, la Artaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vive la Champions en COPE con el sonido original de la radio.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Este miércoles, desde las 8:15, Atlético de Madrid Juventus y Ludogorets Real Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE está informado.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
La verdad es que es un espectáculo de canción, quizá como único fallo es que la ha elegido Belén Ródenas y por lo tanto yo creo que quizá tu voto debería ir dirigido hacia otras propuestas.
Perdóname,
pero bueno.
Estamos en la radio y nuestros oyentes que están en la noche escuchando la noche están escuchando el rock and roll de la radio.
Sí, muy bien, me parece muy bien que escuchen el rock and roll de la radio, de los Ramones, todo muy R.
A Didi, a Joey, a Johnny y a Tommy.
A Tommy, que se llevaban un poquito así.
Sí, se llevaban de aquella manera, tenían sus rencillas, tú me has hecho, tú me has dejado de hacer, en fin, estas cosas que pasan en los grupos.
Y sin embargo, mi planteamiento es hoy, no diría yo más original, sino más tierno. En una canción normalmente se convierte en éxito a base de repeticiones. Puede ser mejor o peor, pero si la repites mucho acaba siendo casi siempre un éxito.
Pues ya está.
Pero, sin embargo, hay canciones que se convierten en un clásico por cómo es la canción, el formato de la canción, el
Porque
alma
la
de
elige,
la canción.
¿No?
¿Y quién la canta? Y en este caso Elvis Costello con este sí la convierte en una pieza
estás
única.
Estás tiernecito hoy, ¿eh?
Quien quiera votar por tu Ramones o por mi Elvis Costello, ¿cómo lo puede hacer?
Pues ya sabéis que en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope. También os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito el 950-5006.
La Noche, La Artaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La semana pasada, en Puerto Príncipe, Haití, un equipo de expertos españoles convenció a la ministra de Cultura, Monique Rocourt, los expertos de la UNESCO, para ejecutar el proyecto de la búsqueda de la nao Santa María. Este proyecto está custodiado por la Fundación Estatal Española Fomento del Mar, y de confirmarse el hallazgo de la nao en tierra, estamos hablando de un acontecimiento de rango mundial. Recordar que la Santa María naufragó el día de Navidad de 1492. Hay que decir que el explorador Barry Clifford ha querido contaminar el caso, diciendo que había encontrado los restos en el mar de la Santa María, a pesar de las dudas mostradas por los expertos de la UNESCO. España y nuestros investigadores se juegan mucho en este hallazgo de la Santa María. Tenemos con nosotros a Alfonso Maldonado, es catedrático de Prospección Geofísica de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. El hombre que se encargará de las prospecciones en tierra para el hallazgo de la Santa María. Alfonso Maldonado, buenas noches.
Buenas noches, señor, buenas noches.
¿Cómo está el asunto? Porque hablamos hace un par de semanas, hace una cosa así de 15 días, con un compañero nuestro de ABC, que lleva la sección de, pues eso, de historia, y parecía que estaba todo muy claro, que eso, que la nao al final pues no está bajo el mar, sino bajo tierra, y ahora parece eso, que se ha liado todo un poco, ¿no?
No, la tesis española que los científicos mantenemos es que la Santa María está precisamente onshore, en tierra. La tesis de Clifford es que está offshore, y precisamente la semana pasada estuvimos en Puerto Príncipe invitados por la ministra de Cultura, Monique Rocourt, para exponer los criterios científicos de la hipótesis española. Y allí estuvimos explicando, visitamos la zona y nos ratificamos en lo dicho durante los últimos 20 años.
Vale. Entonces, ¿a qué tenemos que esperar ahora? ¿Qué hay que esperar? ¿O quién tiene que dar la orden?
Pues lo que tiene es España, tiene que implicarse. Cultura tiene que crear un proyecto para realizar la exploración.
Alfonso, muy buenas noches. Soy Belén Ródenas.
Encantado, Belén.
Igualmente, ¿cuánto tiempo llevan los investigadores, nuestros investigadores españoles, detrás de esta nao, de la nao Santa María?
Sí, vamos a ver. En el año 90, con la Comisión Quinto Centenario, se encargó un grupo de investigar la nao Santa María. Entonces el presidente era Felipe González y su ilusión era meter el pecio de la Santa María el 12 de octubre del año 1992 en el puerto de Sevilla. Trabajamos a matacaballo, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que unos 8 meses antes de octubre del 92, el Haití sufrió un golpe de Estado. Estaba el presidente Aristide, el presidente democráticamente elegido, y un militar Cedras expulsó a Aristide. Y el gobierno de España rompió las relaciones diplomáticas y se abandonó el proyecto, porque el proyecto se había terminado ya la fase que podemos llamar cartográfica, histórica, sociológica. Se había centrado el problema y entraba un grupo de geomorfólogos, entraba un grupo de geomorfólogos a investigar los 3 arrecifes coralinos que Colón cita cuando la nao se encalla. Y después venía la prospección geofísica. Eso no se pudo hacer y ahora lo que queremos es que se haga.
Vale. Alfonso, decía al inicio que eso que estamos hablando, en caso de confirmarse y del hallazgo de la nao, pues de un acontecimiento de rango mundial, o sea, sería histórico, es parte de nuestra historia, evidentemente, la historia de nuestro país y la historia del mundo en ese momento. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué se descubriría?
Es la mayor aportación cultural y científica que España hace a la humanidad. La mayor. No se duda en ningún lugar del mundo. La mayor aportación científica que la cultura, la sociedad española y el pueblo español hacen a la humanidad es el descubrimiento de América. Y la Santa María es el símbolo del descubrimiento de América.
Porque aquí no estamos hablando de que esta nave pues vaya a tener tesoros, o sea, como podía ser lo del Odyssey y cosas así, sino que es más el tesoro de lo que es, el símbolo que es, ¿no?
De lo que quede. No olviden que de la noche del 24 de diciembre, cuando Colón se duerme y pone un grumete con el timón de la Santa María, y la Santa María encalla cuando la mar está levantada, pues resulta que al día siguiente sacan absolutamente todo y crean el fuerte de Navidad, donde van a dejar a 39 españoles ahí durante un año hasta el segundo viaje de Colón. ¿Qué quiere decir que hicieron el fuerte de Navidad? Pues que todos los palos, todos los instrumentos y todo lo que venía en la Santa María se hizo para el fuerte de Navidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿puede quedar algún palo? Sí, pero realmente la prospección que vamos a hacer lo que va a buscar es fundamentalmente el lastre. El lastre, la Santa María se llamaba la gallega, posiblemente el lastre fuera granítico, todos los barcos de esa época llevaban en la parte inferior de la bodega llevaban una serie de bloques de piedras para bajar el centro de gravedad y dar estabilidad a la Santa, y eso es lo que vamos a buscar, porque eso tiene que estar en el entorno que sabemos.
Y esto, Alfonso, se espera que esté bien conservado, ¿verdad?
Vamos a ver, de la nave no esperamos, porque la nave se deshizo.
Sí.
El lastre sí, algunas maderas podemos encontrar si fueron soterradas rápidamente, pero claro, la pregunta que me hacen, bueno, ¿y las maderas cómo van a estar? Mire, el objeto de la prospección geofísica que vamos a hacer es buscar ese lastre de piedra. Mire, si cuando hagamos una zanja a 6 metros de profundidad, porque la tenemos tabulada ya la profundidad a la que tiene que estar el pecio o el lastre del pecio, me aparece una piedra granítica de Galicia, acabamos de dar con él, con la Santa María.
Santa María. ¿Qué es el lastre? Porque como siempre estamos acostumbrados a decir, joder, es un lastre.
Esas naves llevaban en las bodegas, llevaban piedras. Vale. Llevaban una serie de piedras para bajar el centro de gravedad, porque si no llevan esas piedras, la nave se tumbaría a la derecha o a la izquierda. Uh-huh. Al ponerle como un suelo pesado, la nave se mantiene erguida, me explico, ¿no?
Sí, en función
de si iba muy cargada o poco cargada, esas piedras las quitaban o las ponían. Uh-huh. Pero cuando se hunde la Santa María, llevaba su lastre, y eso es lo que queremos buscar en las prospecciones.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Alfonso Maldonado, es catedrático de Prospección Geofísica de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, y el hombre que se encargará eso de las prospecciones en tierra para el hallazgo de la Santa María. ¿Y por qué se ha metido ahora por medio Barry Clifford, este investigador? De repente ya empezó un poco a enmarañar todo esto,
bueno,
que se tenía controlado.
Pues, vamos a ver, Barry Clifford es un cazatesoros y ha pensado que puede conseguir un proyecto de 2, 3 o 5 millones de euros para buscar a la Santa María. Gracias a que Barry Clifford se ha metido por medio es cuando ha estallado el tema, porque desde el 92 nosotros estamos esperando que realmente España asuma la responsabilidad histórica de reflotar la Santa María.
O sea que después de todo no nos ha venido ni tan mal, ¿eh? Que se
no,
haya
no,
metido
no, no, no ha
Clifford
mal.
En el asunto con sus suposiciones.
Por supuesto, porque la ministra del gobierno de Haití se pronunció y le dijo al gobierno de España, ¿y ustedes qué piensan? Y fue cuando el gobierno de España dijo, la postura científica de los españoles es que la Santa María está a 2 kilómetros donde estuvimos viendo el monolito del ancla. Hace 200 años apareció el ancla de la Santa María. La Santa María llevaba 3 anclas y una se dejó en la playa. Hace 200 años apareció de forma fortuita, haciendo un pozo. Hace 100 años se puso un monolito y mi temor es que después de 100 años ese monolito se hubiera perdido, porque es un centro de coordenadas para la prospección. Del monolito, que era de 2 metros de altura, y que tenemos fotos y lo tenemos totalmente documentado, asomaba solamente 20 centímetros el monolito perdido en una finca de un agricultor de allá. Hemos reflotado el monolito, visitamos la villa de Guanajarí, donde se recibió a la gente de Colón, hemos estado en Puerto Rico. Ahí hay una zona que España, que el Bahía Caracol y la Petite Anse, que España tiene que reclamar como zona propia de arqueología. Mm. Es decir, el gobierno de Haití le tiene que reconocer a España el derecho de investigar esa zona, porque ahí está la historia de España.
Y una cosita, Alfonso, ¿cuándo empezará la búsqueda?
Vamos a ver, la búsqueda nos va a llevar un año todo el estudio geomorfológico de los arrecifes, porque Colón, en el diario de Fray Bartolomé de las Casas, relata perfectamente cómo se hunde, en qué arrecife coralino se hunde y dónde estaba el punto de hundimiento respecto a Punta Picolet, que es donde está Cabo Haitiano, y el poblado de Guanajarí. Está perfectamente documentado. Tenemos dónde apareció el ancla, tenemos dónde está Puerto Real. En resumen, tenemos la evolución, la costa en el cómo era la costa en el año 1492, y está aproximadamente a 2 kilómetros de la costa de 1492.
Creo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, está también metida, ¿no? Está en medio.
Sí, la conferencia que dimos de tres expertos, fuimos tres expertos, María Luisa Cazorla y Enrique Lechuga y yo, estaba la representación de la UNESCO, y después de oírnos, la ministra dijo públicamente en el altavoz: señores, me apunto a la hipótesis española. Esa será la hipótesis oficial del gobierno haitiano.
Alfonso, si al final se encuentra y se puede comprobar eso, que es la nao Santa María de Cristóbal Colón, no sé, me imagino que vosotros, que vais a ser los primeros en estar ahí en caso de que todo esto se lleve a cabo, vamos, o sea, pueden hasta saltar las lágrimas, ¿no?
Sí, sí, es evidentemente. Cuando toqué el ancla de la Santa María, que está en el Museo de Arqueología de Haití, el domingo pasado, cuando lo toqué con mis manos de 2 metros de altura y 1 metro de anchura, pues la verdad que todo el peso de la historia, el orgullo de ser el español, es enorme, ¿no?
Alfonso, al hilo de lo que decía Roberto, ¿has soñado muchas veces con ese momento?
Sí, quien no sueña. Mientras se sueña hay vida, y mientras se sueña hay capacidad de desarrollar las ideas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ver el lastre granítico aflorando a 5 metros de profundidad después de hacer la zanja. Pero bueno, tenemos problemas, ¿eh? Hay problemas técnicos y hay problemas científicos que hay que resolver. No va a ser un paseo militar.
Vale. Estaba recordando el chiste ese de Santa María, qué pinta tiene la niña, que era también regla mnemotécnica para acordarnos, ¿eh? De las carabelas. O sea que... Pues, Alfonso Maldonado, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos hablar en breve, y porque sea que ya está, eso, se puede decir casi todo ahí, o sea, que estamos ya todos con la pala y el pico,
esperemos.
O con el pincel, como haya que al final sacar todo este tipo de resquicios de nuestra historia. Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, buenas noches.
Todavía no le has escuchado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
28 minutos nos quedan para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, y ahora nos vamos a ir a Melilla con el equipo de la mañana de la cadena COPE y con Paco Ventura.
Más de 11 kilómetros de largo, 6 metros de alto. A un lado, agentes de élite de la Guardia Civil. Al otro, soldados marroquíes desplegados a lo largo del vallado. La triple valla de Melilla está diseñada para ser imposible de superar. Sin embargo, miles de personas lo consiguen. El hambre y la pobreza los empujan hacia su sueño. ¿Qué ocurre entonces al otro lado? Un equipo de COPE ha pasado 72 horas allí para descubrirte estas historias. Pilar vive en Vizcaya con sus padres. Un día le contarán esta historia. Su madre estaba embarazada de ella cuando cayó al mar desde la patera en la que trataba de alcanzar Melilla. Huía de la guerra en Costa de Marfil. Allí era policía. Sentencia de muerte. El cabo de la Guardia Civil, Javier Ferrón, la salvó.
Unos 2 o 3 metros de superficie me encontré al crío que ya empezaba a descender. Me lo cargué a la espalda y lo pudimos sacar con mucha dificultad por la escalerilla, porque además en ese momento no se ve que estaba embarazada. Cuando le quitamos la ropa para hacerle la maniobra de recuperación, nos dimos cuenta que estaba en un avanzado estado de gestación.
En 1991 comenzó en Somalia la guerra civil, que hoy continúa. En 1991 nació Omar en Mogadiscio, la capital de ese país. Decidió abandonar su casa el día en el que un cohete destrozó su taxi, su medio de vida. Su sueño, simplemente conocer la paz, simplemente poder vivir sin guerra por primera vez.
La vida allí fue muy dura, no teníamos dinero, simplemente sobrevivíamos allí. Decidí entrar aquí, lo intenté varias veces. Una vez la policía marroquí me atrapó, me golpearon, regresé otra vez. A la tercera ocasión conseguí entrar.
Campo de fútbol de La Cañada, a 300 metros del centro de estancia temporal de inmigrantes. Césped artificial para una gran ocasión, el Mundialito del CETI. Selecciones nacionales formadas por los internos del centro luchan por el título. Manuel Agulló entrena a los inmigrantes acogidos en el CETI.
En ese tiempo que se están entrenando, jugando, pues están olvidando todo ese problema que tienen y que llevan tras de sí, ¿no?
Paqui es voluntaria de Cáritas Melilla y una de las encargadas del programa Ciberespacio. 10 ordenadores con internet a disposición de los inmigrantes. Hacen cola para conectarse gratis con sus familiares y amigos.
Les gusta mucho, incluso es que cuesta mucho trabajo luego cuando se acaba el tiempo que tienen que estar levantados, porque claro, se comunican no solo con sus familiares, encuentran noticias de sus países y también algunas veces no son muy agradables, porque incluso vía internet se enteran de que ha fallecido miembro de su familia y los ves que lloran, o sea que no solo a veces alegría, también son otros sentimientos los que vemos.
La mañana de Ángel Expósito se desplazó ayer a Melilla, desde donde contó el drama de muchos subsaharianos que intentan cruzar la valla. Historias humanas de superación en las que hemos escuchado la voz de los inmigrantes que están intentando saltar, como Mohamed.
Mi vida aquí es muy bien, porque la vida aquí es muy buena.
Testimonios de los que intentan ayudar, los que se juegan la vida lanzándose al mar, los mismos que deberían impedir su entrada, pero que anteponen los sentimientos al sentido del deber. Este es el caso del cabo de la Guardia Civil, Javier Ferrón.
Sí, ellos intentan buscar cualquier tipo de medios para vulnerar el perímetro de seguridad. De hecho, ya van de cualquier manera sin chaleco, la mayoría saben nadar. Claro, se la arriesgan a que un día pase un barco mercante, un barco pasajero, y pase por encima y tengamos una tragedia.
Melilla, por encima de la valla, un innovador reportaje multimedia al que se podrá acceder a través de cope.es.
Gracias, Paco Ventura, acercándonos una historia que se vivió ayer mismo en la mañana de COPE, en propio Melilla. 22 minutos para llegar a las 5, a las 4 en las Islas Canarias. Es el momento de pasar consulta.
La noche, la Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, caballero.
¿Qué tal?
Pues yo muy bien, aquí con la botellica de agua que por poco se me cae.
Hay que decir que hay que agradecer al doctor Esteban Pérez Almeida que hasta ahora se anda saludable, porque además nos ha acercado también otra botellita al resto del equipo. Botellita de agua mineral que lleva también a estas horas para refrescarnos.
Tanto.
Esto ya es casi parte del desayuno. Hoy vamos a hablar, además de temas, siempre hablamos de temas que tienen que ver con la salud, pero fíjate, con temas que tienen que ver también, pues al fin y al cabo, alimentación, hidratación, con todo esto, porque es verdad que muchas veces nuestra fisionomía nos dice si estamos más o menos saludables, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, y lo que pasa es que, bueno, como ya no estamos en la época de la posguerra, pues parece que la gente que está delgada es lo que mola. en la época de la posguerra, cuando estaba delgado, decía, pobrecito, vamos a darle de comer. Yo recuerdo que antes tenías cualquier cosa, bueno, pues al niño dale de comer, dale de comer. Y así, bueno, hoy en día nos hemos pasado en este sentido y en otro pues nos hemos quedado cortos. Entonces, pues cada vez vemos pues más casos de anorexia. A mí me gustaría que esta noche no solamente hablásemos de la anorexia en la mujer, de la anorexia en la adolescente, sino de la anorexia también en el varón y en el varón adolescente, porque ahí están y vamos viendo ya también casos. Bien, son trastornos de la alimentación que gracias a Dios hoy en día se estudian y se tratan en equipos multidisciplinares y por eso el abordaje es multidisciplinar y los resultados pues también. Es un trastorno en donde desde el punto de vista de lo que es el abordaje ese terapéutico y sobre todo preventivo, la sociedad yo creo que ahí tiene que hacer mucho. Yo creo que lo comentabas el otro día a raíz de un artículo que había leído tu mujer en el Heraldo de Aragón, sí, que habían retirado una serie de páginas web, ¿no? Es lo que venía en ese artículo. Bueno, es que eso no es de recibo. Yo creo que aquí tenemos que intervenir todos, tiene que intervenir la sociedad en general, el tema de la moda que parece que cada vez se va concienciando más y entre todos pues lograremos avanzar en este problema, que es un problemón.
Bueno, pues para tratarlo y para avanzar en él, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a hablar con el doctor Ignacio Basurte. Es jefe de la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital Gregorio Marañón. Doctor Ignacio Basurte, buenas noches. Bueno, pues es eso, es un problema. No sé si ascendente, descendente, si está estabilizado lo de la anorexia.
Bueno, la anorexia en sí tiene una prevalencia fija, porque no nos olvidemos que al fin y al cabo es una enfermedad mental y como todas las enfermedades, pues suele tener unos datos de prevalencia. Sí que es verdad, pues bueno, que hay algunas características sociodemográficas pues que pueden hacer que en algunos tipos de sociedades pues se vean más o por lo menos se diagnostique. Pero en teoría, al tratarse de una enfermedad mental, pues como casi todas, tienen una prevalencia fija a lo largo de la vida y es lo habitual.
Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, Ignacio. ¿Tiene una prevalencia fija de forma independiente al continente, por ejemplo?
Bueno, la prevalencia de los trastornos mentales suele ser fija, ¿no? Igual que la esquizofrenia es el 1%, pues estaríamos hablando de la anorexia a lo largo de la vida, pues también se puede presentar en ese porcentaje, muy parecido, ¿no? Y independientemente del continente, lo único que pasa es que evidentemente hay factores socioculturales que hacen o que puedan precipitar que digamos que los pacientes que tengan una vulnerabilidad desarrollen la enfermedad, que es una cosa distinta, ¿no?
Es decir, que hay más papeletas para desarrollarla en un, por ejemplo, en Europa que en el África subsahariana.
Hombre, pues en Europa y hay determinados factores de riesgo que pueden desencadenar la enfermedad y el principal es el someterse a una dieta. Allí no sé si en África, pues en el Cuerno de África, claro. Pues no, y es un poco obligada, ¿no?
Claro, porque yo por otro lado también veo, antes comentaba el tema de la sociedad, los estereotipos, hoy en día tienes que tener una talla tal para que moles, para que salgas con tus amigas y no te digan que tienes sobrepeso, porque ya no se habla de kilos, sino de tallas. Ves la tele y ves los modelos, y las modelos, en este iba a decir los modelos, y las modelos que triunfan y tienen unas tallas pues realmente escasas, por decirlo así, y yo creo que esto también es un tema determinante, ¿no?
Claro, no, efectivamente es determinante desde el punto de vista de que si tú tienes una vulnerabilidad para desarrollar esta enfermedad, pues el someterte a una situación como puede ser la de una dieta específica, porque eres modelo, o las exigencias también, ¿no? Muchas veces del ambiente, ¿no? O la presión social, pues finalmente vas a acabar desarrollando la enfermedad. ¿Sí? Pero digamos que no va a desarrollar la enfermedad todo el mundo simplemente porque se somete a dieta.
Claro.
Casi todo el mundo que conocemos se ha sometido alguna vez a una dieta, sino que el desarrollo de la enfermedad va a depender un poco de la vulnerabilidad individual de cada persona.
¿Hay una base genética?
Hay una base genética, sí, hay una base genética y una base social, que es la que somos un poco ahora, y hay una base también de vulnerabilidad en el ambiente, ¿no?
Doctor, yo no sé, en esto influye, estamos viendo unos condicionantes exteriores, internos, o sea, la familia es importante, los amigos, lo más cercano me refiero.
Bueno, pues normalmente la enfermedad en sí se desarrolla habitualmente al principio de la adolescencia o de inicio de la cual, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces pues ha hablado de que la presión social pues puede causar, ¿no? Digamos que es un factor más, ¿no? También hay otros factores como pueden ser cuestiones de abuso sexual o cuestiones de en un momento dado de someterse a una dieta muy estricta, pues pueden generar que inicies, ¿no? Y al final desencadenes la enfermedad, ¿no?
Pues doctor Ignacio Basurde, jefe de la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Gregorio Marañón, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Saludamos ahora a Juana Martín, presidenta de Adaner, y bueno, que tiene un hijo con trastorno alimentario. Juana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo os disteis cuenta vosotros?
Uf, ya casi se me ha olvidado.
Sí.
tenía 11 años y ahora tiene 41. Entonces nosotros no sabíamos lo que tenía, claro, es lógico. No teníamos ni idea, en aquella época nadie conocía estos trastornos. Entonces vimos que, bueno, pues que hacía, cambió el carácter, cambió la conducta. Eso fue lo primero que notamos y después ya notamos que adelgazaba. Jugaba al baloncesto y entonces pues no sabíamos por qué. Y le empezaron a dejar de sacar, fuimos a informarnos al colegio. Y bueno, parece ser que le habían dicho que tenía que adelgazar, no era un niño gordo, era un niño hermoso y alto, pero bueno, pues alguien le dijo eso y fue el desencadenante. No culpabilizo a la persona que dijo eso, como ha dicho muy bien el doctor Basurte, tiene que haber algo, una predisposición para desarrollar un trastorno cuando se hace dieta o se elimina comida. Entonces, pero ahí empezó nuestro calvario, no sabíamos por qué, y ahí empezamos a indagar hasta que dimos con el doctor Morandé, que fue el primero que nos atendió, y bueno, ahí empezamos todo, y ahí seguimos.
Buenas noches, Juana, soy Esteban Pérez.
Buenas noches.
Yo te agradezco tu presencia aquí, agradezco el relato que nos das, y sobre todo te lo va a agradecer mucho la gente que nos está escuchando y que pueda tener un trastorno de este tipo, porque en algún su entorno. Porque lo comentabas hace un rato y es cierto, es decir, para la familia no es tan fácil, sobre todo al principio, percatarse de que ahí está pasando algo anormal, ¿no?
Exacto.
Entonces, para aquellas familias que a lo mejor que ahora estén percibiendo un cierto, me vas a permitir la expresión, tufillo en alguna hija, algún hijo, ¿qué síntomas son los que tú le darías para que estén alerta?
Mira, pues nosotros tenemos en la asociación tenemos grupos de autoayuda para familias y unos informativos donde se acercan por primera vez cuando tienen un indicio o ven que hay algo raro. Nosotros lo que decimos, que antes muy bien decían los doctores, se enfocabilizaba todo mucho en la comida y aún se sigue haciendo en algunos sitios.
Sí.
Pero lo primero que te tienes que dar cuenta es de que tu hija o tu hijo ha cambiado su forma de ser, de vivir, sus conductas, sus manías, su aislamiento. Muchos dicen, muchos padres, que es que los amigos les han dejado, y no es verdad. Son ellos los que se separan de los amigos, se encierran en la habitación, dicen que están estudiando, no es cierto, y se van separando absolutamente de todo.
Sí.
Entonces, es muy importante la comida, claro, porque hay una desnutrición y unos efectos físicos tremendos, pero desde luego lo primero que se tienen que fijar es ese cambio de conducta, analizar a qué es debido.
Claro. Porque en sí me perdona, yo creo que llegan a despistar.
Sí,
porque
totalmente.
Porque si por un lado pues tienen esa reticencia al consumo de alimentos, por otro lado pues hay muchos que se meten en la cocina y hasta cocinan muy bien.
Sí, claro.
Y entonces, venga, claro, yo me imagino, me estoy poniendo en la piel de los papás y eso,
locura.
Vamos, se me caen todos los esquemas.
No, una locura total es. Tenga en cuenta que se llama un trastorno alimentario. Va pasando de una fase a la otra. La anorexia, ahora hay menos anorexia pura que hace años cuando yo
claro.
empecé. Y porque, bueno, entre los medios de comunicación y todas las informaciones que se dan, pues es mucho más difícil mantener una rigidez total y absoluta para no comer cuando les apetece que para darse un atracón y luego, bueno, pues quitárselo. Entonces hay mucho trastorno por atracón, hay mucha bulimia y menos anorexia pura, que también hay anorexia purgativa, ¿eh? Entonces por eso pues es tan complicado. Es muy complicado para la familia, es muy difícil, muy difícil. Los enfermos están muy mal, destrozan su vida, porque la destrozan, se la destrozan con un sufrimiento espantoso, y la familia queda destruida también.
¿Cuántos años hace que no sé si es hijo o hija, me tienen hijo. Puesto aquí hijo, ¿no?
Sí.
Hijo, ¿cuántos años hace que tu hijo fue diagnosticado de anorexia?
Pues 30.
30. ¿Y a día de hoy continúa?
Sí, por supuesto.
¿Esto es para siempre? O sea, ¿o puede llegar a tener
no,
una...?
No, no, hay casos que no, en absoluto. Lo que pasa es que hay otros casos que no se sabe por qué circunstancias se van asociando otras otro tipo de patologías, por la desnutrición, por lo que sea. El caso es que puede tener, bueno, pues el trastorno de personalidad. Y ahora últimamente el doctor Basurte, que le conozco, y el doctor Ferre hablan muchísimo, y es verdad, nosotros ya nos habíamos dado cuenta hace muchísimo tiempo en la asociación, que se va aumentando y añadiendo las adicciones. En estos casos graves de larga evolución.
Y no, de todos. Esto se está hablando últimamente, antes no se hablaba, ¿eh?
No, antes no se hablaba y nosotros ya lo veíamos. Lo habíamos visto en pocos casos, pero lo habíamos visto. Pero ahora ya, gracias a Dios, bueno, pues se van dando cuenta porque les van llegando, claro. Y otro problema que tenemos es que para estos casos pues es muy difícil encontrar tratamiento porque es una patología que la llaman dual, donde tratan el trastorno alimentario y las adicciones o, en fin, las otras patologías añadidas, y tienen que ser de ingresos voluntarios. Estos enfermos con 30, 40, 40 y tantos años, como comprenderá, no van voluntariamente a ningún sitio. Y nos encontramos la familia con toda la movida en casa, con una situación insostenible. Insostenible y llega un momento de desesperación.
Totalmente.
Entonces esto está dicho, nosotros lo decimos, lo estamos diciendo constantemente en la Consejería de Sanidad, en el Pacto Social, que estamos incluidos en la Comisión de Seguimiento, pero no lo sé, o no quieren entenderlo, o como siempre dicen que hay casos puntuales cuando hay una agresión por una persona y dicen, no, es que estaba bebido, bueno, pues no son casos puntuales. Es muy normal que pase ahora mismo.
Juana, que no decaigáis, que muchísimas gracias por habernos atendido. Juana Martín, presidenta de ADANER, pues eso, que gracias
me
por haber...
Me gustaría que dierais el teléfono, si pudieras
hacer la claro. Sí, sí.
Es el 91-577-0261.
Sí. 91-577-0261.
Y tienen también la información en nuestra página web.
En ADANER,
¿verdad? Sí.
ADANER, pues lo pondremos también nosotros.
Sí, porque
en la
si hay gente que tiene algún problema, pues nosotros les informamos, les guiamos y les orientamos.
Perfecto. Muy bien, Juana, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues adiós. Hablaba, fíjate, Juana, justo del atracón. Vamos a hablar con el doctor Fernando Fernández Aranda, es jefe de la unidad de trastornos alimentarios del Hospital de Belviche. Doctor Fernando Fernández Aranda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es el síndrome del atracón?
Trastorno por atracón es un trastorno alimentario. Hasta ahora se habían descrito básicamente anorexia, bulimia, y ahora ya ha cogido entidad como tal. Básicamente se caracteriza por pacientes que tienen una pérdida importante en cuanto a la alimentación, comen grandes cantidades de comida, pierden el control y, a diferencia de lo que sería la bulimia, no hacen nada para compensarlo, ¿no?
No hacen nada para compensarlo, quiere decir, buenas noches, soy Esteban. No hacen nada para compensarlo, quiere decir que siguen comiendo, no vomitan ni hacen nada de esto.
Efectivamente, buenas noches. Realmente lo que ocurre es, bueno, pues muchas veces una vez han, entre comillas, solucionado su estado emocional a través de la nevera, bueno, pues se van a dormir, sufren, evidentemente, lo pasan muy mal, pero no se ven con fuerza para hacer nada, como podría ser el vómito o otro tipo de conducta compensatoria, hasta el día siguiente, que, bueno, más o menos suele ocurrir lo mismo. Lo que generalmente entonces ocurre es que cada vez van aumentando más de peso.
Yo quería preguntarte algo porque, vamos a decir, yo mi especialidad es la geriatría, nada más lejos, pero sí que últimamente voy hablando con compañeros y me dicen que quizás por los problemas vividos durante la crisis y todo esto, que mucha gente, como que es el desencadenante, como que al final la forma de controlar es que por la noche van a la nevera y se lo comen todo. ¿Puede ser eso? Es una pregunta, no lo sé.
Sí, es un buen comentario porque muchas veces ya casos que nos llegan y llegan muchos casos con trastorno por atracón, vienen con ese dilema, es decir, identificar si realmente tiene un trastorno por atracón o no. Los casos que comentabas podrían ser muchas veces sencillamente situaciones relacionadas con el estado de ánimo, de no acabar de afrontar o saber afrontar o poder afrontar determinadas situaciones de estrés, y picotear o acudir a la comida como una válvula de escape sin que llegue realmente a ser la gran cantidad que suele ocurrir en el trastorno por atracón. Es decir, habría que diferenciar en qué casos es realmente un trastorno por atracón y, por tanto, un trastorno alimentario propiamente, o sencillamente a veces una conducta, bueno, pues de huida o de fuga ante otra serie de problemas y que, por tanto, se manifiesta pues con un picoteo constante a lo largo de la tarde, la noche.
Perfecto. Y para eso están ustedes, los especialistas, porque habrá un diagnóstico diferencial que, desde luego, es de súper especialista. ¿Qué tratamiento tiene este trastorno alimentario del atracón?
Claro, el trastorno por atracón, ya de hecho, cuando hablamos del diagnóstico, ya hace aproximadamente unos 13 años ya se instauró y se introdujo. Lo que pasa es que ha sido este año pasado cuando ya ha cogido una mayor entidad, ¿no? Realmente información ya había y mucha, incluso nosotros y otros centros aquí en España ya lo íbamos realmente refiriendo, y de cara al tratamiento yo creo que se ha avanzado bastante en los últimos años, es decir, habrá evidentemente, bueno, pues dependiendo de la singularidad de cada uno, luego se tendrá que adaptar evidentemente al paciente, pero hay tratamientos basados en la evidencia que lo que indican es tratamiento generalmente cognitivo-conductual, que no solo está centrado en la alimentación, sino en qué, bueno, capacidad tengo o no para afrontar problemas o cuestiones emocionales o situaciones de estrés y cómo puedo solucionarlas, pues suelen ser tratamientos generalmente de grupo o individuales de unas 15-16 sesiones semanales.
Porque esto...
15-16 sesiones semanales.
Efectivamente, es decir, una por semana, se van alargando generalmente, suele ser... El tratamiento estándar se suelen alargar unos 4 o 5 meses de tratamiento.
Vale. Que decía tanto al doctor Fernando Fernández Aranda como a ti, Esteban, que al fin y al cabo, es que yo digo que esto al principio, yo creo que la mayoría de los mortales pensamos que es un problema que alguien tiene pues con la comida, pues del estómago, vamos, que es algo que tiene que ver con la alimentación, pero que es un trastorno, hablamos de una enfermedad mental, o sea, es el trato hay que darlo a la cabeza, es a la que hay que decirle, oye, que por aquí no va bien, ¿no?
Ciertamente, y tal vez en este tipo de pacientes, realmente hay una serie de complicaciones que pueden ir añadidas. Por un lado, pueden ser a nivel emocional, incluso a nivel de patología, bueno, asociada, como podría ser trastorno afectivo, y que por tanto requiera un tratamiento paralelo, a veces también incluso a nivel farmacológico, y también muchas veces el tratamiento paralelo debido a la obesidad y las consecuencias que le están conllevando, porque... Hemos de entender que son pacientes que a lo mejor han aumentado 40 o 45 kilos en los últimos 3 años. Entonces, claro, también requerirán un tratamiento paralelo a nivel físico, a nivel endocrino, muchas veces.
Doctor Fernando Fernández Aranda, jefe de la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital de Belviche. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Qué interesante y preocupante el tema que hemos tratado esta noche.
Fíjate cómo lo hemos llevado a los dos polos.
Sí, totalmente.
A los dos polos, totalmente. Ambos patológicos.
Y como muchas veces, lo que hablamos, nuestra cabeza es la que nos lleva a un lado o al otro. Totalmente. O sea, y lo bueno que es en esta vida encontrar al final un equilibrio, por un lado o por otro, pero encontrar un equilibrio para no tener un problema. Claro.
Ese es el de la felicidad, querido amigo.
Ese es el de la felicidad, que ese es el más complicado. Bueno, Esteban Pérez Almida, un abrazo y buenas noches.
Muy fuerte.
Adiós, Esteban. ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Miriam? A ver.
Pues fíjate que en lo de dormir no nos había dicho nadie, pero dice Funcen a través de Twitter, en nuestro arroba la noche de Cope, dice, yo duermo con los ojos cerrados.
Hombre, bien.
Oye, esto da muy mal rollo, ¿eh? Hay gente que... Oye, ¿no has visto nunca nadie dormir con los ojos abiertos?
Sí, y con la boca le echaba una monedita.
Yo con los ojos sí y da yuyu, tienes toda la razón. Ojos entreabiertos, tienes toda la razón. Vámonos con el duelo, si te parece. Venga. Manolo desde Ponferrada se queda con Xi del Biscostelo, es decir, con Roberto. Juan Simón dice que claramente los Ramones, o sea, con Belén. Pedro José Acosta dice que trabajando de noche prefiere a los Ramones. Dice, no quiero tener un accidente durmiéndome. Ja, 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 un saludo. Tutuki Alex dice que, buf, otra noche de empate. Y José Fernando García dice, para esta noche, tranquilidad. Además, la película es bonita. Particularmente dice, me gusta más Love Actually. Y para rematar, el pase de pecho.
está casado con Diane Kroll. Casi nada. No tal nada. Tú tenemos los que quieren noche movidita para animarse, claro. Y tenemos los que quieren pues para relajarse un poquito.
Esto es una party. O sea, que, una por party, cierto, que estuve en un concierto de Diana Kroll y, o sea, ha sido de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Sí, además muy cerquita, porque fíjate, por una buena presentación que hice cuando estaba en la musical, la cadena 100, me invitó la jefa de producto y estaba en primera fila con unos cuantos jerifantes que no voy a nombrar. Y
fue, podrías verle la gotilla de sudor,
sí,
¿eh?
Sí, 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 tocando el piano en la Casa Campo de Madrid.
Bueno, seguimos con lo nuestro, con este duelo. Alberto Apellani dice que los Ramones, y que encima has elegido Belén una canción de la radio que nos acompaña a las noches de curro.
O sea,
que Belén es que también ha jugado un poquito ahí con ventaja. Dice José Tomás, a través de Twitter, que no le deseo ningún mal al Artown, pero el toquecito que le da Belén al programa es la caña.
Ya, pues un día que falte Artown, otro día yo.
Calla, 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 vamos a tocar madera.